O-Parts, objetos fuera de lugar. Conozcamos los objetos tecnológicos que se han encontrado en escenarios imposibles, fuera de su tiempo. Aquellos que no debían haberse creado todavía. ¿Existieron civilizaciones anteriores con una tecnología avanzada? Lo descubriremos este jueves a las 11:30 de la noche, aquí en Aragón Radio.
Abismo, con Nacho Navarro. Atrévete a conectar con el misterio.
En Aragón, los alimentos son como nuestra gente. Lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
En boca. Con Aurora Martínez y Miguel Remiro.
Encantan nuestros comensales de hoy. Miguel, Miguel, ¿dónde estás?
Aurora, calla, que estoy aquí camuflado entre los monjes.
Ah, muy guapo, te quedan muy bien esos ropajes. Esperando, ven aquí, que el hábito no hace al monje.
Ya, pero bueno, creo que yo sería cocinero antes que fraile, así que, ¿qué te parece si me acompañas a la cocina y te preparo un buen guiso? Así te puedes sentir como los monjes aragoneses del siglo XVIII. Bueno, como uno en particular.
Monjes, cocineros, Aragón y el siglo XVIII. ¿Has montado todo esto para decirme que hoy viene a cocinarnos Juan Altamiras?
Casi. En el restaurante auditivo se pueden hacer muchas cosas, pero todavía no hemos patentado la ouija radiofónica.
Vamos a dejar a los espíritus tranquilos, ¿eh? Espabila y vamos a la cocina. Ten cuidado, no te pises el hábito. Y cuéntame, ¿qué más has preparado?
Pues todavía nada, pero gracias al libro de Juan Altamiras, Nueva Cocina Española, creo que alguna receta rica te puedo hacer. Y hasta he aprendido algún chiste sobre monjas.
Ya, eso te lo ahorras, ¿vale?
Vale. Pero bueno, que lo dicho, que la verdad que lo que sí que vamos a hacer a ti y a tener hoy es al espíritu de Juan Altamiras en nuestra cocina y también inspirando a nuestros invitados y comensales. Hay que tener la cocina ordenada y la ropa limpia, Aurora, que esto era muy importante para Juan Altamiras. Y creo que tienes una mancha ahí.
Esto no es una mancha. Es que he picoteado un poco antes de venir al restaurante auditivo por si la vida monacal fuera demasiado escueta para mi estómago.
Uy, pues con estas recetas vas a comer bien, no te preocupes. Por el momento, desabróchense los cinturones y prepárense, porque esto va a pasar de boca en boca.
Dos minutos para empezar.
¿Has oído eso? ¿Te has enterado? Córtalo más picadito.
Oído cocina.
Esto va a pasar de boca en boca. Ya lo verás.
Marchando. Desabróchense los cinturones y prepárense, porque esto va a pasar de boca en boca.
Hoy, en nuestro plato principal, vamos a conocer la historia de Aragón y de su gastronomía. Una historia importante y que nunca debimos olvidar. Vamos a seguirle los pasos a un fraile almuniense, Juan Altamiras, y al recetario que publicó en el siglo XVIII. Todo esto es porque se acaba de lanzar un proyecto para poner su figura en el lugar que merece. Hablaremos con Arturo Gastón, director del proyecto, y con José Manuel Latorre, concejal de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia de Doña Godina, el pueblo natal de Juan Altamiras.
Pero este proyecto va a contar con muchos portavoces culinarios, grandes cocineros de nuestra tierra que van a reinterpretar los platos de ese recetario, de esa nueva cocina española. Y uno de ellos es nuestro querido Diego Herrero, chef del restaurante Vidoc. Así que hoy nos va a preparar un pollo lampreado surgido de ese recetario. Apunten esta receta en el postre.
El entrante.
Hoy les hemos prometido que vamos a hacer un viaje por la historia de la cocina y la historia aragonesa. Y la razón es que se ha iniciado un proyecto para poner en el lugar que le corresponde la figura y la labor de un cocinero aragonés. No tiene ninguna estrella Michelin, pero solo porque nació en el siglo XVIII. Su legado fue un recetario, nuevo arte de la cocina española, en el que reunía 200 recetas, así como consejos culinarios, con un claro carácter aragonés que se nota en una pizca de socarronería en sus palabras. Su cocina, por suerte, la vamos a poder disfrutar todos gracias al proyecto Juan de Altamiras. Hoy vamos a conocer más sobre todo ello y para ello saludamos ya a su director, Arturo Gastón. Bienvenido a De Boca en Boca, Arturo, y buen provecho.
Buen provecho, qué bien lo has presentado formidablemente, pero tengo que hacerte una matización.
Sí.
No viene cargado de estrellas nuestro grandísimo cocinero Fray Juan Altamiras, pero sí que ha llenado de estrellas a muchos cocineros contemporáneos que están triunfando en algunos de los mejores restaurantes, no solamente de Aragón, sino de España, y con una proyección internacional indudable. Así que el influjo de nuestro cocinero del siglo XVIII es tremendo.
Sí, sí, ya hablaremos también sobre esos cocineros porque van a participar muchos en recrear estos platos de hace casi 300 años a la actualidad y, como decías, muchos de ellos con muchas estrellas a sus espaldas, pero quiero empezar un poco antes por el principio, por las bases, porque ¿cómo surge ahondar en la figura de Juan de Altamiras y sacar adelante este proyecto? ¿Cómo empezasteis con esta idea?
Bueno, nos tenemos que remontar quizás hace 4 años, donde se empezó a estimular a la figura de Juan Altamiras a través de diferentes proyectos, principalmente editoriales. Ya previamente, el editor aragonés José María Pisa había publicado algo acerca de Juan Altamiras y ya hace 4 años se presentó la obra de la hispanista británica Vicky Hayward, que de la mano del gobierno de Aragón, de la Diputación de Zaragoza y otras entidades, la comarca de Valdejalón, presentó este proyecto editorial que obtuvo grandes reconocimientos internacionales y también recientemente de la Real Academia Española de Gastronomía. Pero no es solamente la obra de Vicky o la de José María Pisa, hay muchas más pistas por donde hemos ido trabajando, investigando a lo largo de estos 2 últimos años, fruto en gran medida de la celebración de las jornadas Juan Altamiras que me encargó el Ayuntamiento de la Almunia, de Doña Godina, y la comarca de Valdejalón en el año 2019. Uh-huh. En el 2020 deberíamos haber celebrado la segunda edición de estas jornadas en torno a la figura de este fraile maravilloso, pero la pandemia nos impidió llevarlo a cabo, pero no nos dejó parados. Lo que hicimos fue incrementar durante todo este periodo de tiempo el esfuerzo en investigación y sobre todo en contactar con aquellos que tenían algo que decir, ya sea en el ámbito académico, por ejemplo, este proyecto que vamos a presentar, que estamos presentando ya, es un proyecto avalado por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Uh-huh. Está avalado por investigadores, historiadores, por una buena parte de los mejores cocineros que tenemos en Aragón y muchos más profesionales que han querido sumarse a este proyecto y con los que hemos ido trabajando, ya te digo, durante los 2 últimos años para que realmente cuando lo presentamos tenga este calado, la envergadura que queremos que tenga, la ambición y que sea un proyecto a 3 años vista, que es el plazo que nos hemos marcado para alcanzar los muy diversos objetivos que tiene, pero que todos convergen en lo mismo, que recuperar y poner en valor y reivindicar a la figura de un vecino nuestro histórico que había caído prácticamente en el olvido.
Claro, esto te quería preguntar un poco, porque una figura como la de Juan de Altamiras, que en el fondo en su época, su libro sí que tuvo muchas ediciones y llegó a bastante gente, pero que un poco lo habíamos olvidado incluso de nuestra historia, pero también de la historia de los cocineros. ¿Por qué ha sido esta invisibilización, digamos, del legado de Juan de Altamiras? No sé si habéis podido indagar en ese sentido.
Bueno, pues yo no sabría decirte, pero me da la sensación de que en Aragón no somos muy, ya sabes, lo de en Aragón hay que hacer un esfuerzo para que seas profeta en tu tierra. Juan Altamira sí que fue querido en su momento, fue muy reivindicado, muy valorado. Su obra, ten en cuenta que en vida de Juan Altamira tuvo 5 ediciones.
Sí, sí, sí.
Ten en cuenta que estamos hablando de la época de la Santa Inquisición, pues Juan Altamira tenía, como tú muy bien has dicho en tu introducción, un sentido del humor socarrón que de vez en cuando aparece por ahí y que, bueno, pues que eso no le debió de originar mucha facilidad para entrar en el terreno editorial, pero aún así tuvo 5 ediciones en vida y después de su muerte se editaron 20 ediciones. Pero es que estas ediciones fueron de la mano de los frailes franciscanos por medio mundo y en concreto al Nuevo Mundo. Llevaron a las bibliotecas franciscanas y a las cocinas caseras a lugares tan diversos como Texas, Florida, California, Perú, Venezuela, México, etcétera, etcétera. Y se está investigando si también llegó en su obra a Filipinas, por lo que la notoriedad de este autor fue enorme. Ahora, ¿por qué cayó en el olvido? Pues posiblemente porque empezamos a centrarnos más en otro tipo de cocineros que en el siglo XX pues, y hasta el momento actual, porque se estudian en las escuelas de hostelería, pues llamaban más la atención, pues porque posiblemente trabajaban en una línea más acorde a los gustos contemporáneos de aquel momento. Pues me estoy refiriendo a Teodoro Bardají, al gran Teodoro Bardají, o a un caso que me resulta realmente sorprendente, porque Ruperto de Nola, cocinero catalán, aunque perteneciente al reino de Aragón del siglo XVI, bueno, pues este cocinero, actualmente Ruperto de Nola, catalán, se estudia en las escuelas de hostelería y sin embargo al pobre Juan Altamira pues no se le estudia. Esa es otra reivindicación que vamos a tener de la mano del Departamento de Cultura y las áreas oportunas que tengamos que abordar para que Altamira se estudie en las escuelas de hostelería, al menos de Aragón, como mínimo de Aragón.
Al menos así, estos futuros chefs podrán aportar algo de las indicaciones de Juan de Altamira, que en su época incluso también daba indicaciones sobre la limpieza o el carácter que tenía que tener un cocinero en su humildad. La verdad que habéis reunido un elenco de muchos cocineros que habéis nombrado embajadores de Juan de Altamira, que son espectaculares. Queríamos saber un poco, que nos contases quiénes son y cuál va a ser la labor de estos embajadores en el proyecto de Juan de Altamira.
Sí, entre las muy diversas líneas de trabajo que vamos a llevar a cabo, una ya te la he apuntado, que es la parte formativa, reivindicativa. Incluso vamos a pedir una calle para Juan Altamira en la capital zaragozana y otra placa en Cariñena. Entre las muy diversas líneas que vamos a seguir estaba obviamente la creación de los embajadores Juan Altamira. Esta figura queríamos que fuera inicialmente un número de 10 de los mejores cocineros que tenemos en Aragón, obviamente por criterios objetivos, que el mayor reconocimiento que tuvieran en guías como la Michelin, la Repsol, etcétera, pero también esa capacidad de implicación que fueran cocineros que no solamente estuvieran cargados de estrellas, sino que también fueran personas lectores voraces, que fueran buenos comunicadores, que fueran en definitiva buenos embajadores allí donde estuvieran de la figura de Juan Altamira. En concreto estamos hablando de grandísimos cocineros como Carmelo Bosque, Eduardo Salanova, Toño Rodríguez, Diego Herrero, María José Meda, David Boldova, Ramsés González, Ramón Asso y Josécho Souto, David Beltrán, Alberto Ferruz. David Beltrán, por ejemplo, es el mano derecha del cocinero más importante en estos momentos del mundo, que es Martín Berasategui. Es su mano derecha y lo tenemos a mitad de camino entre su establecimiento en Benasque y allí en La Sarte con Berasategui y por medio mundo. Y Alberto Ferruz, por ejemplo, es un 2 estrellas Michelin, nacido en Cariñena, lugar donde falleció Juan Altamira, y trabaja en Alicante con su Bon Amp, el restaurante que tiene allí, 2 estrellas Michelin. Es decir, hemos identificado a 10 grandes cocineros aragoneses con proyección nacional.
Vamos a conocer a alguno de estos cocineros en el programa de hoy, porque uno de ellos, Diego Herrero, siempre cada semana está con nosotros dándonos sus recetas y, lo que dices, comunicando también su pasión y amor por la cocina, y creo que es también algo de lo que Juan de Altamiras era garante de, de esa pasión por su trabajo, que era cocinar. Y también nombrabas la parte histórica, donde nació, donde murió, también lo vamos a conocer en el programa. Pero antes de despedirte, quería hacerte una pregunta sobre ese terruño, porque sabemos que en la cocina el terruño es importante. Juan de Altamiras era de la Almunia, murió en Cariñena, pero ¿qué importancia tenía el entorno cercano en su cocina y cómo lo vais a plasmar también esto en el proyecto?
Bueno, esencial. La cocina de Juan Altamiras gira en torno a la despensa de su zona, al productor que tenía al alcance de la mano, con el que hablaba habitualmente, a la huerta maravillosa que tenía en la zona de la Almunia, a los productos fascinantes que hay en todo el trazado que va desde Campo de Belchite, en la comarca de Cariñena, la comarca de Valdejalón. Es un triángulo maravilloso en cuanto a despensa y a productos de alta calidad que él defiende continuamente. Defiende cuestiones que a estos embajadores, cuando han estado estudiando, investigando la obra de Altamiras, porque les hemos obligado a hacer los deberes, pues el resumen en el que prácticamente todos terminaban coincidiendo es que era un cocinero visionario, revolucionario, porque lo que él propugnaba en el siglo XVIII es esencial para cualquier cocinero del siglo XXI que quiera triunfar. Es decir, hablamos de kilómetro cero, de sostenibilidad, de aprovechamiento de producto. Por cierto, aprovechamiento de producto que ha llamado la atención también al Banco de Alimentos de Zaragoza, que se han sumado a esta iniciativa porque conectan totalmente con el discurso de Altamiras. Pero hay mucho más. Era un audaz cocinero que mezclaba agrios, dulces, salados, con especias. Estaba muy atento a experimentar, a fusionar y a trabajar desde el aprovechamiento del producto y para el pueblo, no para la cocina cortesana, que para eso ya había pues grandes fastos, grandes banquetes y otro tipo de cocineros.
Pues sí, muy importante esa labor sobre su cocina para que pudiera cocinar todo el mundo. Vamos a conocer un poco más quién era Juan de Altamiras ahora en el programa, pero creo que, Arturo Gastón, todas estas bases que nos has dado ya nos han dejado los dientes largos para seguir descubriendo más sobre la figura de Juan de Altamiras. Así que, Arturo, director del proyecto Juan de Altamiras, ha sido un placer redescubrir a este cocinero con tu ayuda.
Quiero destacar la labor esencial, si no sería imposible, ¿eh? Este proyecto, en el momento en el que nos encontramos, sería imposible sin el mecenazgo, y digo mecenazgo subrayándolo, de grandes vinos de la bodega de Cariñena, que a través de su gama Anayón ha hecho posible que nos encontremos en este momento, porque la iniciativa privada, este es un proyecto de iniciativa privada que cuenta con colaboración pequeña de la administración pública, que tiene que ser mayor, y estoy convencido de que lo va a ser. Pero si no hubiera sido por este mecenas, pues no tendríamos, por ejemplo, esa página web a la que os oriento, que es www.frayaltamiras.com.
Pues ahí la veremos. Arturo Gastón, muchísimas gracias por contarnos todo esto hoy en el programa.
A vosotros, buen provecho.
El plato principal.
Thank you.
como decíamos, ya conocemos las bases de este proyecto alrededor de la figura de Juan Altamiras, pero ahora queremos conocerla un poquito más y para eso nos vamos a ir hasta el municipio en el que nació en 1709, que es la Almunia de Doña Godina. Y es que uno de los expertos en su figura es de allí, José Manuel Latorre Seve, concejal de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia de Doña Godina. Bienvenido a De Boca en Boca y buen provecho.
Muy bien, muchas gracias. Encantado de hablar aquí en la radio.
Oye, lo primero que hay que saber es que Juan Altamiras era un seudónimo, tenía nombre artístico este fraile.
Sí, Juan Altamiras es el seudónimo de Raimundo Gómez del Val, o Fray Raimundo Gómez del Val, que es su nombre real, su nombre con el que le bautizaron.
Además, esto del seudónimo yo creo que está muy relacionado con su trabajo, porque en su libro hablaba de que un cocinero tenía que ser humilde. Él quizás quería pasar desapercibido su vida real, de la parte de cocinero y del libro.
Sí, bueno, quizás tenga también que ver con la propia orden en la que él estaba, que era la orden franciscana. Uh-huh. Y bueno, pues también es cierto que en aquella época él tuvo que pasar pues una serie de, bueno, pues como de aprobaciones, ¿no? Entonces, bueno, ajá, sea por humildad o sea simplemente también por el hecho de que en aquella época tenía que pasar la censura, como diríamos ahora, bueno, pues sería seguramente la razón por la que él firmó con ese seudónimo y pasó a la historia como Juan Altamiras, sino como Raimundo Gómez.
Nos gustaría conocer un poco más de su figura y nos gustaría que nos contases quién era, cómo desarrolló su vida y su oficio. ¿Qué sabemos de la historia de este fraile?
Bueno, la verdad es que es complicado de saber mucho de él, porque realmente nos dejó pocas pistas, ¿no? Es cierto, uh-huh, que la investigación que se ha hecho posteriormente sobre su libro, el único que escribió, bueno, pues da algunas pistas. Pues sabemos que nació en la Almunia, que se fue bautizado en 1709. Sabemos que pudo estar en el convento franciscano de la Almunia, donde probablemente profesó. Y después, bueno, pues sabemos que estuvo en Alpartir. También sabemos que allí en Alpartir, pues conocería porque además en el libro es el único lugar que nombra, el convento franciscano de Alpartir, y en una especie como de discusión, dice en una de sus recetas, entre dos frailes también por el asunto de, uh-huh, de una receta. Y después, bueno, pues sabemos que publicó el libro en Madrid, con lo cual también estuvo en Madrid. También estuvo en Zaragoza, fue cocinero y probablemente hasta, como dice Vicky Jaguar, que es una de las mayores expertas en él, estuvo en el convento de San Diego, que hoy tristemente también desapareció, el convento de San Diego de los franciscanos, y falleció en Cariñena, en el convento, uh-huh, franciscano de Cariñena, que actualmente, bueno, que ahora mismo también está en ruina, y es el convento de Santa Catalina. Con lo cual, bueno, pues aún hizo bastante, bastante recorrido en su vida. Fue un fraile que se movió bastante entre todos esos puntos, ¿no?
Muchos conventos y muchas cocinas, y por eso quería preguntar un poco cómo era el oficio de cocinero en esa época, porque sería muy diferente a lo que estamos a nosotros acostumbrados.
Claro, realmente, a ver, tenemos que pensar que el oficio de cocinero en 1745, de hecho, pues el propio Altamiras, cuando describe algunas de sus recetas, bueno, pues pone fuego arriba y abajo, o sea, con lo cual también en algunas recetas me refiero, pues por ejemplo, que horneaba, uh-huh, horneaba sus platos. Realmente estamos hablando de que, por supuesto, se cocinaba con leña, en hornos, en los propios conventos franciscanos, con lo cual, bueno, creo que la virguería de escribir un libro en aquella época y además cocinar, por supuesto, con todas esas técnicas realmente que él describe en su recetario, bueno, pues nos hace pensar que era un hombre con bastantes habilidades y que también en aquella época, 1745, pues ya estaba desarrollada pues la técnica culinaria, ¿no? Y que de hecho, pues eso, Juan Altamiras es original precisamente en ello, ¿no?
Claro, con estas técnicas hay algunos historiadores que califican a Altamiras como el Ferran Adrià de la época. ¿Qué nos puedes contar sobre todo esta comparación?
Bueno, la verdad es que yo creo que es un buen marketing el hecho de que le llamemos el Ferran Adrià de su época, porque, bueno, seguramente habría muchos otros cocineros que sabrían cocinar tanto como él, ¿no? Pero el lujo que hemos tenido es precisamente que él escribiera un libro, que escribió un libro además basándose en la cocina tradicional, en la cocina pobre, en la cocina popular, y que haya pasado a la historia precisamente por eso, ¿no? Claro, llamarle Ferran Adrià con todas las con todos los años que les diferencian, pues bueno, creo que sí que es un buen marketing, porque eso también nos hace situarnos como en una persona, pues bueno, que dominaba las técnicas de la gastronomía, que tenía también la capacidad de investigar y a la vez también de documentar, con lo cual, además, plasmarlo en un libro, pues creo que es algo así como, bueno, pues como un experto culinario, ¿no? Que diríamos ahora, bueno, pues un maestro de la cocina. Pero sí, creo que es una cosa muy maja para poderlo decir así, con orgullo, porque a veces pensamos que lo que tenemos cerca no tiene valor y bueno, Juan Altamirés lo tiene.
Y su libro En vida se publicó, tuvo 5 ediciones, o sea que era bastante conocido en esa época, y es curioso porque estaba dirigido a que cocinase el pueblo, y eso también se nota en el lenguaje que utilizaba, porque incluye chistes a veces sobre monjas, que no sé si serían muy vistos por la Inquisición, no sé si tuvo algún problema en este sentido.
Bueno, son cosas sobre las que también la propia autora Vicky en algún momento ha hipotetizado, ¿no? Y a través de estos libros y de la lectura, yo creo también, pues un poco pormenorizada del libro, bueno, pues nos da cuenta de que era una época complicada y también una época un poco con muchas sorpresas, ¿no? Yo cuando leí el libro de Juan Altamirés, bueno, pues me parecía que era pues fascinante y sorprendente el hecho de que utilizara un lenguaje básico, pero también a la vez un lenguaje elaborado. Hay alguna de las recetas, por ejemplo, cuando habla de los nabos de Mainar, que utiliza juegos de palabras, que mezcla las palabras papa, patata, paca, patata, ataca, y a la vez está hablando del Papa, por ejemplo, de Roma. Entonces, bueno, la verdad es que sí, claro, sería muy muy arriesgado decir que tuviera problemas con la Inquisición, pero es cierto que lo que sí que tenemos que pensar es que determinadas cosas en su época no eran tan fáciles de decir como lo eran en nuestros días. Y también es cierto que a mí una de las cosas que me gusta y a la vez me sorprende es que en tan pocas palabras se acaba de decir tantas cosas. Porque si realmente él hablaba en sus recetas de algunos de los asuntos, él hacía pues como una economía del lenguaje. Cuenta las recetas con muy pocos datos. Y eso creo que también es un valor.
Ha salido ya varias veces el nombre de esta entrevista de Vicky Hayward, que bueno, publicó en 2017 un libro sobre Juan Altamirés, que recuperó sus recetas, las adaptó, digamos, a la actualidad, y ha tenido que venir casi de fuera de España para descubrirnos lo que tenemos. Pero un poco, ¿cómo valoráis su aportación en la figura de Juan Altamirés? Porque también tengo entendido que ha tenido relación ya con Almunia en su empeño por poner a este cocinero donde se merece.
Bueno, yo creo que a Vicky Hayward hay que agradecerle su trabajo y su generosidad, porque creo que es una de los valores que teníamos a nuestro lado. La figura de Juan Altamirés, por ejemplo, en la Almunia, es una figura poco conocida. Cuando nosotros supimos del trabajo que Vicky Hayward estaba desarrollando, pues tuvimos un respeto absoluto por su trabajo, como puede ser de otra manera. Nos pusimos a su disposición desde el ayuntamiento también para colaborar en aquellos asuntos que ella quisiera que colaborásemos, siempre respetando su autonomía y su independencia, que ella es muy celosa también de su independencia, y creo que también es una persona que trabaja con mucha constancia y con mucho rigor. Y bueno, una de las cosas que realmente nos sorprendía, como dices, es que viniese Vicky Hayward, que era una hispanista, que era bueno, pues extranjera, y que viniese a nuestro pueblo a investigar sobre una figura que casi algunos vecinos casi ni sabían y hasta ponían en duda que hubiese nacido en la Almunia, ¿no? Pero eso también nos da un poco cuenta de la complejidad que ha tenido la historia de Juan Altamirés, porque su libro, bueno, pues fue un libro, como has dicho antes también, que se editó hasta en 5 ediciones en su vida, y posteriormente se editó muchísimas más, pero lo teníamos tan extendido, tan normalizado, mejor dicho, como tan utilizado su libro, que muchas de sus recetas ya estaban integradas en la cocina tradicional. Pero nos faltaba encontrar la fuente. Vicky Hayward lo que hizo fue investigar sobre la fuente, investigar sobre el contexto, que es algo que al libro de Altamirés le ha venido muy bien, porque ahora sí que entendemos por qué razón él utiliza determinadas técnicas, o por qué utiliza determinados productos, o qué relación tiene y cómo puede saber, o cómo puede utilizar algunos productos que entonces todavía no se habían incorporado a la cocina, como por ejemplo el tomate. Entonces, bueno, creo que Vicky Hayward nos hizo un regalo, y es el regalo precisamente de que nos devolvió Juan Altamiras a la actualidad y contextualizó mucho, muy bien, el trabajo de Juan Altamiras en 1745 y a la vez lo actualizó, cosa que eso también nos favorece para poderle traer a la realidad, o a la actualidad, mejor dicho. Creo que hay que estarle muy agradecidos a Vicky Hayward. También es cierto que el trabajo de Vicky Hayward estimula mucho otros trabajos posteriores y otros proyectos posteriores. Creo que está genial, además, que sobre Juan Altamiras se siga investigando, se siga trabajando, se siga proyectando nuevos proyectos, y creo que es algo que cuanto más se popularice la figura de Juan Altamiras, más lo conozca la gente, más valor le daremos.
Y además con este proyecto también lo vamos a probar, así que vamos a dar paso ya a esas recetas. José Manuel Atorreseve, concejal de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia de Doña Godina, gracias por darnos luz sobre la figura de Juan Altamiras hoy en De Boca en Boca.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, buen provecho y a comer con Juan Altamiras, que tiene mucho, mucho que contar.
El momento más dulce. ¡A por el postre!
Decía Juan Altamiras, allá por el siglo XVIII, la siguiente frase. ¿Qué falta hace en estos tiempos miserables cocineros de conocida virtud que a fuerza de milagros multipliquen los alimentos? Pues en este proyecto que conocemos hoy se reúnen muchos chefs de renombre de Aragón inspirados por ese cocinero aragonés y muchos más que se unirán. Pero los nombres de estos chefs ya los hemos contado en el programa, pero es que uno de ellos para nosotros es especial porque ya sabíamos que nos hacía viajar siempre hacia sabores exóticos, pero por ahora nuestro medio de transporte se basaba en la distancia. Lo que desconocíamos hasta ahora es que también nos iba a hacer viajar en el tiempo. Diego Herrero, chef del restaurante Vidoc y embajador de Juan Altamiras, bienvenido una vez más a De Boca en Boca y buen provecho.
Muy buenas, Aurora, buen provecho.
Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido embarcarte en este nuevo reto?
¡Jo, estupendo! ¿Sabes qué? ¿Sabes, Aurora, que nos encanta meternos en todo tipo de cosas que tengan relación con la gastronomía? Y cuando nos propusieron este proyecto de estar apoyar esta forma de dar que hablar sobre un cocinero que ni más ni menos que en 1758 sacó un libro que además era un libro, muchas veces lo hemos hablado ahora en el programa, que durante mucho tiempo la transmisión de recetas por parte de los cocineros profesionales era la mínima, porque la cantidad de recetas que tenías en la cabeza es lo que valías como cocinero, como profesional. Sin embargo, Juan Altamira coge y lanza un libro de recetas en este momento en el que solamente esas recetas solamente estaban en las cocineras, en las cabezas de unos pocos cocineros, y nos cuenta una gastronomía súper rica, súper fácil de hacer y explicada de una forma además maravillosa. Jo, es lo grande, que a veces la gastronomía te habla de muchas cosas, y de esto, en este libro te habla de cómo se vivía hace 400 años.
Vas a ser portavoz de los embajadores Juan Altamiras, digámoslo así, es un poco el portavoz, el embajador, pero bueno, ¿qué supone esto? ¿Qué vas a tener que hacer con esta responsabilidad?
Poco más que todos los demás embajadores, Aurora, uno más. Lo que pasa que sí que me ha tocado un poco en la gala presentar a mis compañeros chefs, pero poco más. Realmente creo que lo que hemos hecho es un buen equipo de cocineros, que algunos ya conocían a Juan Altamiras, yo no tenía la suerte de conocerle, y a través de su libro he descubierto una cocina que la podemos llevar al día de hoy, pero tranquilamente. Y es lo que vamos a intentar hacer los 10 cocineros que hemos sido elegidos. Yo no soy embajador, soy un poco portavoz, digamos, de un poco de los demás cocineros, Aurora.
En este libro, en este recetario, aparecen consejos de orden, de limpieza, además de esas recetas. No sé, ¿crees que todavía Juan Altamiras tiene mucho que enseñar a los chefs de hoy en día?
Por supuesto, Aurora, yo creo que hoy en día, encima estamos en un momento que yo creo que el innovar va de la mano de buscar en el pasado. Fíjate, para hablar de futuro, creo que tenemos que rebuscar en el pasado con estas grandes recetas, estos grandes porqués se utilizaban esas cosas, de dónde viene nuestra gastronomía, con esas influencias de otros muchos países. Siempre lo hemos hablado, la gastronomía siempre ha sido mestizaje y cambio, y podemos verlo leyendo este libro. Realmente, ojo, es un apoyo estupendo, y para saber mucho más que la receta, porque Juan de Altamira te enseña cómo hay que preparar una cocina, cómo tienes que prepararte tú para hacer ese plato. Por supuesto que da muchísimo, muchísimo juego.
Te iba a preguntar, al leer estas recetas de este libro, ¿qué sentías tú? ¿Diferían mucho, en cierto sentido, de lo que podemos encontrar en un libro de cocina actual?
Fíjate, todos los años que tienen estas recetas y nos podríamos encontrar, bueno, es lo que nos ha pasado a todos los cocineros, nos han pedido coger una receta y, uh-huh. y pasarla al día de hoy, una receta del libro para pasarla al día de hoy, y realmente hay que darle muy pocas pinceladas. Quizás son piezas más pequeñas, quizás a la hora de elaboración, fíjate, ayer repasando un poco el libro me daba cuenta de que solamente encender el fuego, esa cosa tan sencilla como encender el fuego que nuestras cocinas, simplemente es dar a un botoncito en esos momentos cuando no tenía nada de sencillo, y ponerla a una temperatura, ponla a fuego mínimo, qué bonito es esto con el fuego eléctrico, ¿no? Pero con el fuego de carbón, claro. Me parece que hay muchas recetas, y fíjate, incluso el otro día repasando recetas del libro, me encuentro con un flan que lo habían cuajado, una especie de caldo frío lo llama, y es un caldo que cuaja con un poco de huevo. Bueno, ahora mismo está muy de moda en muchos restaurantes el chawagoshi, un caldo de miso que se cuaja con un poquito de huevo. Bueno, pues los caldos son distintos, pero la técnica es parecidísima, y fíjate, estábamos hablando de un plato que ahora mismo está en muchos restaurantes como un plato súper moderno por esa textura flan salao, y sin embargo Juan Altamira ya lo avisa en su libro cuando da la receta y dice, esta receta causa mucho interés en el comedor, pero fíjate, es una receta que tiene muchísimos años, y sin embargo es igual que una receta que se está utilizando ahora mismo. Es lo bonito de la cocina, a veces es intemporal, a veces se hace una revolución, pero siempre se está hablando de que somos cocineros, somos artesanos, tenemos que hacer un artesano, cocinar rico, cocinar con cariño, y Juan Altamira lo hacía estupendamente.
De esta reinterpretación que has hecho en tu caso de una receta, nos comentabas antes que bueno, que tampoco quizás era tan complicado, ¿no?, seguirle un poco el truquillo, porque es bastante actual. Tú, en tu caso, para reinterpretarla, ¿cuánto tiempo te ha costado? ¿Cómo lo has hecho?
Realmente ahora mi forma de trabajar habitualmente es, me gusta muchísimo leer libros de cocina, es uno de mis hobbies, y mucho más que leer la receta, el porqué de la receta, ¿no? Uh-huh. Un poquito, sí, está claro que tienes que leer un poco cómo se ha cocinado ese plato, pero cuando descubres esa línea que une todos los ingredientes con temperaturas para hasta llegar al desenlace que sería el plato, cuando entiendes un poco ese argumento, lo que a mí me encanta es esas recetas, reinterpretarlas. Entonces, uh-huh. Habíamos repasado el libro, vimos una receta que nos podía servir para reinterpretarla, y realmente tocamos muy poquito. Lo que hicimos es convertirla en una ración un poquito más pequeñita, es una receta que hablaba de un pollo guisado que se le da el sabor a través de una harina tostada. Fíjate, es una rus oscura, pero en ese momento todavía no tenía ese poder que hoy tiene esa rus oscura, que es mantequilla con un poco de harina, se tuesta un poquito, se añade a una salsa que es un poquito más líquida, y con ayuda de la harina le va a dar una textura, pero claro, si la harina la hemos tostado un poquito, también le va a dar un sabor peculiar como a fruto seco. Bueno, uniendo todo eso, pues hicimos una reinterpretación del plato. Es un pollo guisado con el toque ese de harina tostada, y lo que hicimos, pues sí, bueno, pues deshuesado el pollito, hacer unos medalloncitos un poquito más delicado, y coronamos al final haciendo honor a ese sabor a harina tostada con un dentel, una galletita de harina ecológica de Biopalace Planet de aquí de Huesca. Hicimos una especie de galletita que rompes y te encuentras el pollito abajo. ¿Cambio sobre la receta? Pues muy poquitos, Aurora. Yo creo que más está en cantidades, quizás, y en algún tipo de grasa, que ellos usaban más mantecas y grasas un poco más densas para llevarlas a nuestra cocina de hoy, pero muy poquito detalle he cambiado. Me apetecía que se quedase el alma de la receta, que se quedase en el plato.
Oye, pues te voy a preguntar si nos puedes contar un poquito más, paso a paso, quizás, cómo se prepara.
Venga, a ver si os lo puedo explicar. Bueno, al final es una receta muy sencillita, ¿eh? Lo que hemos hecho es deshuesar un pollo de corral, puede ser, pollo que sabe a pollo y no a nada, un pollo de los que han dado paseos, que es maravilloso. En aquel momento, Juan Altamira no se tenía que preocupar sobre pollos, si daban paseos o no, porque todos daban paseos. Bueno, empezamos por ese, un pollo que sepa a pollo, y lo vamos a deshuesar. Yo empiezo siempre a deshuesar el pollo, que lo podéis pedir en la carnicería, que os lo deshuesen, pero bueno, con un cuchillito bien afilado, empezando por el pecho y bajando por el hueso hacia abajo, sería muy fácil deshuesarlo realmente con 15-20 minutos jugueteando con el pollo, lo conseguiríamos deshuesar. Lo que conseguimos al final es un gran filete de pollo con la piel abajo. Lo vamos a untar, ese gran filete de piel que nos queda, con la piel hacia abajo, lo vamos a untar con una mezcla de frutos secos y setas. Hemos hecho una pequeña farsa, un salteado con setas. En la receta la hemos puesto con boletus y rodellones, porque era lo que teníamos en ese momento, pero bueno, nos valdrían 1000 setas salteaditas con ajo, cebolla. Le vamos a echar unos frutos secos, unas almendras, y le vamos a echar un poquito de vino blanco. Una vez sofrito, le echamos vino blanco, le hacemos que evapore el vino blanco y lo dejamos bien espesito. Esta farsa es de frutos secos y setas. Untamos bien toda la parte de arriba de la carne del pollo, la sazonamos con sal, pimienta, le vamos a clavar un par de clavitos de olor a la piel del pollo y lo vamos a cerrar como sería un tubo, ya sabes, con la piel hacia afuera y intentando que todo el relleno, toda esa untada que hemos echado de frutos secos y setas, se quede en el interior, la piel por fuera. Una vez que tenemos ese rulo bien hecho, le echamos bien de sal, bien de pimienta. La piel mola mucho frotarla con la mano para que la sal rompa y arañe un poquito la piel y se introduzca en el interior. Una vez que tenemos ese rulo con papel glass, papel de cocina, papel de plástico, lo vamos a enrollar bien fuerte y hacemos un rulito. Lo metemos en una bolsa de vacío y lo vamos a hacer a baja temperatura a 64 grados durante 12 horas. Uh-huh. Al sacarlo, lo que tenemos es un rulo semicocinado de pollo. Las 12 horas sacamos del horno o de la máquina de cocina vacío, sacamos esa bolsa y la enfriamos muy rápido. Ya sabes que las cosas que hacemos a baja temperatura, Aurora, hay que enfriarlas bien rápido. Lo tenemos bien frío y tendríamos ese rulito. A mí lo que me gusta en ese momento, el rulo, quitarle todo el plástico, desenvolverlo, ahí aparecerá un juguito que es maravilloso, que nos lo vamos a guardar para la salsita. Y lo que me gusta ese rulito es marcarlo en una sartén para que toda la piel quede doradita con fuego fuerte. Ya sabes, la idea no es seguir cocinándolo, sino simplemente dorar la piel. Una vez que tenemos doradita la piel, apartamos el rulo de pollo de nuestra sartén y vamos a echarle en esa misma sartén, que tiene saborcito a pollo con restitos de la grasa del pollo, le vamos a echar ajo, cebolla, zanahoria y puerro, muy 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 picadito. Lo vamos a rehogar bien. Cuando lo tenemos rehogado, le echamos un poquito de harina de trigo y con una cucharadita. La harina de trigo nos va a ayudar a darle textura a la salsa y también un sabor, porque le vamos a dejar que esa harina se tueste un poco, que se ponga un poquito doradita, Aurora. La doramos un poquito, le echamos un poquito de vino blanco y un poco de caldo de pollo. Dejamos que hierva durante unos 15-20 minutos para que se estructure bien la salsa, y con una batidora lo batimos y lo colamos por un chino. Queda una salsa maravillosa con sabor a frutos secos, por ayuda de la harina tostadita, y ya tenemos por un lado la salsita, el lomito de el rulo de pollo. El rulo de pollo lo vamos a cortar en medallones, marcamos por los dos lados que nos quedan por marcar, la piel ya la teníamos doradita, pero vamos a marcar las dos partes de la carne que nos quedan a la hora de cortar los rulitos. Los marcamos en una sartén, vuelta y vuelta, emplatamos. Y a esos rulitos en un platito con una quenel, le hemos puesto con una quenel con un purecito de castañas. Me apetecía mucho acompañarlo con un purecito de castañas. Un poquito de purecito de castañas en el fondo, los medallones de pollo, y regamos con nuestra salsita. Un poco más, Aurora, es un guiso de pollo. Muy fácil, y seguro que a muchos de vosotros os habrá sonado, que es como se ha quedado de la forma de hacer nuestro pollito guisado, con un poquito de harina para darle el toque textura y el toque sabor. Realmente es que estamos hablando de cuando se sentaron las bases de lo que íbamos a comer a lo largo de 300 años. Este hombre nos abrió el camino a muchos cocineros, y a muchas amas de casa y muchas cocinas de casa que aprendieron a, bueno, cómo cocinamos un pollo de otra forma. Pues este hombre nos lo dijo hace muchos años.
Pues tiene que estar delicioso, y es un placer poder disfrutar cada semana de tu trabajo. Te seguiremos muy de cerca, ya lo sabes. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en De Boca en Boca, Diego.
Gracias a ti, Aurora. Buen provecho.
La cuenta, por favor.
Yo me voy a lanzar a probar alguna de las recetas de este fraile, Aurora, pero ya sin hábito ni nada, que puedo ser también muy moderno si
bueno,
quiero.
Bueno, moderno, ya que estás dando pasitos en tu evolución, métete en nuestras redes sociales a ver si encuentras algo de lo que nos comparten nuestros oyentes. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter en @deBocaEnBoca_AR, y también en el correo electrónico deBocaEnBoca@aragonradio.es.
Deberes anotados, pero bueno, lo que está claro es que si se han perdido algún programa o quieren repasar la receta con historia que les hemos dejado hoy, pueden hacerlo en formato podcast en aragonradio.es, iVoox, Apple Podcast y Spotify. Eso para aligerar la espera hasta que mañana volvamos a levantar la persiana de nuestro restaurante auditivo a las 7 de la tarde aquí en Aragón Radio.
Gracias a Fran Navarro de @mepongocomoeltenazas por servir nuestras voces en bandeja de plata, y gracias a ustedes por estar al otro lado de las ondas. Buen provecho.
Buen provecho.
Salado, que empapan un beso en mis labios, deja tu huella en el salón. Y qué pereza levantarme, no quiero verte más allá de mi portal, con el sabor entre los dientes de haber dejado algo sin probar. Y si te vas, déjame una marca de tus labios en una taza de café. La veré al despertar, la guardaré en un tupperware para siempre que quiera recordarlo.
Pero si yo solo quiero
que las horas no caminen más, que los relojes se paren de golpe, que se hagan unas 15 todos los segundos y que descansen. Cansaré que tú y yo estamos juntos y que se quede cojo el tiempo. Ahora que no estamos durmiendo hoy, que se quede cojo el tiempo. Que no estamos durmiendo hoy, que ahora solo es momento de saborearte, para que quites mi sed y que me sacie el hambre. Invítame a beber café, que arranque de mí la sed. Café, que me mantenga despierta, que si me duermo me da miedo no verte escaparte de mí otra vez. Café, café, salud, te rondo al café, para que endulce los
En Aragón, los alimentos son como nuestra gente. Lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Vuelve la gripe común y este año más que nunca es importante vacunarse. Si tienes más de 70 años, el mismo día puedes recibir la tercera dosis contra el COVID y la vacuna contra la gripe. Es segura, gratuita y eficaz. Pide cita en la aplicación o la página web de Salud Informa. Más vale vacunar que curar. Gobierno de Aragón.
En Aragón Radio, Despierta Aragón. Con Paco Doblas.
Hemos cumplido 10 años y en Despierta Aragón te seguimos hablando de la vida.
Muchas felicidades y que sigáis 10 años más, 20, bueno, hasta la jubilación.
Yo pensaba que eran ya más de 10 años, pero bueno, si son 10, pues encantado. La verdad es que no recuerdo cuánto tiempo.
Yo también me uno a la felicitación por vuestro 10º aniversario. Nos hacéis la mañana súper bonita, súper alegre y es un gusto oíros.
Y comparto la forma de hacer radio interactuando los oyentes con el programa.
Me hacéis muchísima compañía.
Y por muchos años más, por supuesto.
Despierta Aragón, con Paco Doblas.
¡Nada, por otros 10 años!
Nos levantamos contigo desde las 6:30 y te contamos todo lo que necesitas saber.
Son las 6:30 de la mañana.
Y a continuación, disfruta de la mañana con nosotros.
Hay mucha radio por delante y mucha más.
Despierta Aragón.
Con Javier de Sola y Paco Doblas. A partir de las 12:30 hablamos de lo más cercano en Esta es la Nuestra.
Con Lorenzo Río.
Informarte, por supuesto, lo primero, y también entretenerte, ¿eh? Que de eso se trata.
A las 2 de la tarde te esperamos con toda la información en Aragón Noticias.
Beatriz Delgado.
Comienza una nueva edición de Aragón Noticias.
Y después, todo el deporte.
Bienvenidos a esta primera edición de Aragón Deporte aquí en Aragón.
A las 4, te invitamos a pasar la tarde con nosotros en La Buena Vida.
Como cada día, hacemos nuestro repaso alternativo divertido.
Jesús Nadador.
A las 8, recopilamos toda la información, la cultura y la música en Nunca es Tarde.
Con Alberto Guardiola.
Porque ya sabes que te acompañamos hasta las 11.
Y a las 11, cerramos el día con la otra cara del deporte en Tiempo Extra.
Con Ortiz Remacha.
Buenas noches, buena gente.
Aragón Radio, tu día a día, tu radio.